Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se presenta por nada más y nada menos que Claro y Altiz, el canal 80, para que lo tengan pendiente, pero también de manera digital por YouTube, en vivo, claro. Lo tenemos ahí en toda esta multimedia. Pero aparte de eso, pueden escucharnos de manera diferida, nada más y nada menos que Spotify, Amazon Music y Apple Music. Señores, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando de nada más y nada menos que de desafíos en defensa nacional, un enfoque en tecnología, con un invitado bastante especial que va a ser el doctor Pascal Peña. Pero antes de entrar a ese tema, queremos comentar dos situaciones en específico que han estado ocurriendo en la República Dominicana en materia de seguridad. Una, seguridad jurídica, y otra, seguridad nacional. Y claro, mencionar a mis compañeros Alan Solano, que se encuentra aquí con nosotros, Joaquín Ferreras.
Saludos, ¿cómo están aquí ustedes? Alan, bienvenido. Alan, bienvenido a nuestro programa y emocionado de tenerte aquí hoy.
Gracias.
Sí, así es. Y bueno, como les comentaba desde un principio, señores, ustedes no sé si vieron la situación bochornosa que está viviendo hoy en día el Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde, como todos ustedes saben, este sábado se celebraron sus elecciones, elecciones que hasta cierto punto, pues, dejan mucho que desear con todo lo del tema de la organización, pero donde más llama la atención es la manera en la cual vemos que se arrojan resultados no oficiales del Colegio de Abogados al Internet como una forma de crear cierta expectativa. Y comienzo con esa parte, porque desde ahí se vio hasta cierto punto cierto deseo de manipular la opinión pública nacional con este tipo de informaciones. Hemos hablado en distintas ocasiones en este programa sobre el deepfaking, el uso de la posverdad, el uso de instrumentos en los medios de comunicación que van en detrimento de la información que tienen que darle a la población nacional. Y bueno, luego de ocurrido eso, pues se ha armado tremendo lío entre los candidatos oficialistas de nada más y nada menos que el doctor Trajano Potentini y el candidato Joan López, candidato oficial del Partido Revolucionario Moderno. Y señores, o sea, se ha armado una situación tan alarmante precisamente porque hemos visto que ese Colegio de Abogados se ha visto asediado por policías y militares, una cosa que quizás la última vez que lo vimos fue en el año 2004, en las elecciones del 2004, y anterior a esto, y después de esto quizás en el Congreso Nacional, en el momento en que se quería hacer una modificación a la Constitución. No sé si ustedes recuerdan esa parte. Señores, ¿qué comentario les parece emitir sobre esto?
Bueno, la realidad es que, tristemente, la primera noticia que yo recibí sobre quién ganó fue precisamente del partido de gobierno, donde felicitan a Joan López. Paliza llama a los perdedores, según Paliza, a que acepten su derrota. Y tres diarios de circulación nacional en sus plataformas online, que luego incluso quitaron la noticia, algunos la mantienen, pero lo increíble de esto es que me parece que no habían emitido ni siquiera boletín cero. Entonces, eso es una irresponsabilidad muy grande. La verdad es que esto siempre debió dejársele a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados, porque es el organismo oficial que debe dar estos resultados. Claro. Y la realidad es que militarizaron el Colegio de Abogados, trasladaron a los miembros de la Comisión Electoral supuestamente para proteger su integridad física y, oh sorpresa, le dan un tablazo en la cabeza a uno de los miembros de la Comisión. Qué buen movimiento. Entonces, para colmo de males, a pesar de que Joan López en sus declaraciones dijo que no aprobaba esto y que se sentía apenado por esa agresión, la realidad es que fue un miembro del Partido Revolucionario Moderno que le conectó, señores, dos chichones, uno aquí, otro aquí, no es que nada, es que le dio
le dio un
tipo Mike Tyson.
Sí.
Entonces, la realidad es que es lamentable. Joan López estuvo diciendo que ellos van a que ellos presentaron una solicitud de revisión, una reconsideración, porque en el boletín 1 se hacía referencia a la alianza, que hay un lío tremendo con la alianza. Y hay un lío tremendo.
Esta es una situación de verdad que para nuestro gremio, como profesionales del derecho que somos, pues nos llama mucho, nos da pena, porque hasta cierto punto ahí uno como abogado tiene que romper ciertos estigmas y paradigmas, vamos a decir así, que vienen con la profesión precisamente de este tipo de situaciones de desorden que se dan. Y la verdad es que nosotros incluso hemos entrevistado en este programa al actual presidente y todavía presidente del Colegio de Abogados, y ha sido un esfuerzo de parte de muchas presidencias, muchas gestiones que tienen que ver con ese colegio para ir adecentando su función. Pero la realidad es que aún le falta mucho para poder llegar a ser lo que nosotros esperamos que sea.
No, y realmente yo que estaba ahí presente, o sea, llegué a ir a la escuela de abogados, vi la situación, vi el sentí cómo estaba el arma. Sí, como media tensión. Lo puedo entender porque obviamente tenemos a un candidato que es por el partido de gobierno, o sea, que es del PRM, y tenemos ya el candidato Domínguez de Rescate RD que no se sabe hasta el momento, que yo mismo vi que uno ganó y después el otro, o viceversa. Entonces dio una confusión al general, al público, de cómo fue que se manejó esa situación. Entonces, si nosotros nos llevamos de eso y seguimos en esa misma instancia, y tú que lo referiste, que en 2004 pasó algo similar o peor, nosotros estamos tomando no solamente es un atraso en la democracia, sino en el proceso de abogados. Abogados son los que defienden los derechos. Entonces, es algo de que debe de tener un respeto a pesar de todo. O sea, un respeto a la ley, porque ustedes son los que realmente representan la ley, los que defienden la ley y la utilizan para no importa si es bien o mal, en lo justo. Eso es lo que es la ley, la justicia.
Sí, y lamentamos todos estos hechos que han estado ocurriendo, las amenazas que han recibido los miembros de la comisión, algunos de los candidatos. Hemos visto renuncias de donde pertenecía uno de las planchas, que era el Partido de la Liberación Dominicana, una renuncia, lo expulsaron por alta traición. O sea, esto es una situación muy delicada, que a medida que vaya pasando los días, esperamos se vaya resolviendo de la manera más democrática posible. Y claro, lo llamamos de verdad, hacemos un llamado de reflexión, tanto a la comunidad jurídica, como a los mismos estudiantes de derecho, también a la ciudadanía dominicana, para que tratemos de una vez por todas de despolitizar ciertos temas, como lo son los gremios, como los gremios de diferentes carreras, para que esto no se siga dando. No hay necesidad,
claro que no,
bajo ninguna circunstancia, de que esté militarizado el colegio, ni tampoco de que se hagan amenazas de muerte a ninguno de sus miembros. Joaquín, yo sé que tú tienes unas efemérides ahí que son calientes también. Háblanos de eso.
Bueno, hoy, el 5 de diciembre, tenemos el Día Internacional del Voluntario, un día importante como hoy.
Okay.
El inglés me emprendió. En 1492, Cristóbal Colón ya viajó para aquí, para nuestra isla, la Española en ese momento, que actualmente es República Dominicana y Haití. En 1703 sucede el primer día de la gran tormenta que afectaría a Inglaterra, a los Países Bajos, a Norteamérica, el Mar del Norte, que fue una de las tormentas más fuertes que ha pasado por Europa. Entonces, en 1962, tras la crisis de los misiles, el Cuban Missile Crisis, los misiles cubanos en octubre, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron un acuerdo en la ubicación del Mar Pacífico, ¿sabe? Para ya terminar el conflicto del Cuban Missile Crisis.
Interesante. Esa crisis de los misiles llevó a muchas situaciones interesantes en materia de seguridad nacional, a negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy en ese momento nada más y nada menos que el Kremlin de Alemania, el Kremlin ruso,
sí,
que lo que representaba la Unión Soviética en ese momento, antes de su de salir del poder y su función como tal, que hoy en día hay como una versión más actualizada de la misma, pero y también hasta cierto punto vemos una nueva versión de esa Guerra Fría en la actualidad. Pero bueno, antes de pasar a presentar a nuestro invitado, queremos también mencionar una situación bastante grave que está ocurriendo en la frontera dominicana. Y esta situación es nada más y nada menos que la destrucción de propiedad de varias personas que ejercen la profesión del mercantilismo en esa zona, donde nada más y nada menos vimos policías o militares o quizá paramilitares o sabrá Dios qué cruzaron desde la frontera de Haití a la frontera dominicana de manera ilícita y destruyeron todos los cargamentos y mercancías que se encontraban ahí. Una situación que llama mucho la atención. Si hubiese sido al revés, quizás los organismos internacionales pues se hubiesen pronunciado sobre lo mismo. Sin embargo, nosotros tuvimos que, hasta cierto punto, no hacer mucho, no hacer nada. Se han estado dando, vamos a decir, este tipo de provocaciones en la frontera dominico-haitiana desde hace un tiempecito atrás, desde hace quizás un mes. Y realmente llamamos a la prudencia y felicitamos a los miembros del CEFRON y de la Fuerzas Armadas de la República Dominicana, porque este tipo de provocaciones lo que buscan es, hasta cierto punto, generar un sensacionalismo y apoyar a una cierta corriente diplomática haitiana que habla de que República Dominicana es un país con cierta característica que todos sabemos que no son. Entonces, hacemos un llamado a la prudencia. Quizás ahora es el mejor momento de buscar cómo restablecer esas relaciones diplomáticas con Haití, que se han visto muy afectadas a raíz de las decisiones que se tomaron en los últimos meses atrás y que hemos hablado de manera incontrolable en este programa y en otras situaciones. Y la verdad que hacemos un llamado de reflexión a las autoridades para que de alguna manera u otra, por favor, lleguen a un acuerdo con este país.
Claro, porque no solamente eso, si no llegamos a un acuerdo con un país tan importante como Haití, que es para nuestro comercio local, y nuestra economía local tan importante, habla mucho de no solamente, yo no lo diría que solamente es Haití, porque Haití obviamente tiene una parte que jugar, pero nosotros somos los que, vamos a decir, tenemos la mano arriba en ese tema, y nosotros deberíamos realmente llamar un acuerdo para seguir a la paz y que haya la democracia y que se arme la democracia nuevamente.
Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro invitado para el próximo segmento, que me honra ser yo que lo presente porque somos compañeros de grado, el doctor Pascal Peña, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, matrícula 1999, igual que yo, siglo pasado. Posgrado en Economía para Negocios, maestría de Derecho de Regulación Económica. Asimismo, obtuvo el título de Máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en la Universidad París I, Panteón Assas. Y otro en el Instituto Global de Altos Estudios Sociales. Hombre, también preparado en la Universidad de Salamanca en Derecho de la Administración del Estado. Y claro, lo dejamos lo mejor de último, que es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, PhD, de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, docente de ya muchos años, tanto en Pucamaima como en la UAS, como aquí, bueno, aquí, digo aquí porque por la relación, ¿no? Pero en el Instituto Global. Bueno, honrado de que estemos acá. ¿Y cuál es el tema que tenemos por el día de hoy?
Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre desafíos en defensa nacional, un enfoque en tecnología. Y queremos recordarle a toda nuestra audiencia, antes de irnos a la pausa y entrar con el doctor Pascal a hablar sobre este importante tema, de que el doctor estuvo acompañándonos a nosotros en la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, en que se celebró en Santiago, en el Centro León, donde estuvimos apreciando toda su exponencia, y que hoy vamos a hacer un refresh de eso y un poco de temas más actualizados. Tenemos que también mencionar que el profesor Pascal se encuentra nada más y nada menos que presidiendo el CODES en lo que viene a ser el tema, digamos, educativo del mismo.
Director académico.
Director académico del CODES, que es una institución bastante interesante que se ha visto en los últimos años pues rompiendo paradigmas en la sociedad dominicana. Y esperamos que en lo adelante disfruten esta gran entrevista como la vamos a disfrutar nosotros. Así que nada, nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy y volvemos en breve. Y volvemos de esta pausa con nada más y nada menos que el doctor Pascal, que va a estar conversando con nosotros sobre desafíos de la tecnología en materia de seguridad ciudadana. Pero también vamos a estar conversando de un temita que le propuse antes de entrar a lo que es el live, porque queremos saber, nada más y nada menos, cómo se protege en República Dominicana la data de los usuarios. Cuando me refiero a la data de los usuarios, es esa información, como su tarjeta de crédito que usted pone en páginas de internet, como la que usted comparte con Instagram, como la que usted comparte con otras redes sociales, y qué pasa con esa información cuando va fuera del país, o si eso tiene algún tipo de protección. Doctor, un placer saludarle y tenerlo aquí.
El placer es mío compartir con tres grandes amigos, a los que admiro, aprecio, y que por supuesto compartimos el interés en estos temas. Así que, mira, tu pregunta es bastante interesante, César, porque hay que recordar, y yo creo que he sido promotor justamente de este tema durante ya unos años. Debemos recordar, nuestro sistema jurídico tiene básicamente dos grandes leyes. Tenemos, bueno, dos grandes leyes además de la Constitución, ¿verdad? La Constitución, que reconoce en su artículo 44.2 lo que es la protección de datos personales, y entre ellos otros derechos fundamentales como el derecho a intimidad, derecho a privacidad, entre otros. Tenemos la ley 172-13, que es la ley de protección de datos personales. Y tenemos, por último, la ley de delitos de alta tecnología, la 5307. Este marco jurídico nos estructura una base en la cual se supone que las instituciones públicas, las empresas privadas y por supuesto los particulares pueden tener protección a su información. Cuando hablo de información hay que separar, porque no toda información es pública, ni toda información es privada.
Claro.
Ni toda data es privada. ¿A qué me refiero con esto? Aunque no lo mencioné ahorita entre el cuerpo de leyes, recordemos que la ley 200-04 es la ley de acceso a información pública y establece lo que es la información privada preponderante y pública preponderante. Y cuando nos referimos a esto es que cuando se solicita información a las instituciones públicas pueden decir no te la voy a entregar, porque pues pública preponderante, señores, pensemos en servicios, en temas de orden público, de seguridad nacional y ese tipo de cosas. O es privada preponderante, así le llaman a la ley, que son cuestiones de naturaleza personal. Imagínense, señores, datos como tu cuenta de bancos, como tal vez tu dirección, datos que te pertenecen, que evidentemente lo tiene la institución por alguna razón que tú consentiste, pero que no puede transmitirse a un tercero. Pero, y ahí está el problema, esa ley cuando se concibió para informaciones que reposan en archivos físicos, en grandes bases de datos, pero que no se traten los datos. Y el tratamiento de datos, y específicamente lo que es tratamiento automatizado de datos, es lo que denominamos datos personales. Y aquí es lo que regula la 172-3, donde tenemos equipos, tenemos páginas web, tenemos inteligencia artificial, tenemos ChatGPT, tenemos Instagram, tenemos Google, que recopila informaciones diversas, informaciones varias, y va creando una especie de, conforme el algoritmo correspondiente, o sea, para lo que se codifica, ¿verdad? Va creando un perfil del usuario. Cuando hablo de un perfil, de forma muy concreta, nosotros tenemos Instagram. Nosotros en Instagram vamos viendo publicidad sobre zapatos, sobre comida, sobre... Y ya en los próximos minutos te va a ir apareciendo publicidad sobre eso. Porque el algoritmo te presume que te interesa eso. Igual, cuando nosotros hacemos o vemos Netflix. Netflix tiene el algoritmo en el que te aparece también información. República Dominicana, lamentablemente, solo tiene eso. Porque la ley de delitos de alta tecnología se refiere sí a sancionar, en el artículo creo que 9 y 19, a sancionar cuando se violenta, se interfiere, se intercepta información, pero no cuando se violentan otras figuras relacionadas específicamente al tratamiento de datos personales. Y aquí conecto con esta tal vez amplia introducción a lo que tú mencionabas y hablábamos ahorita, el tema de las instituciones públicas. Ya ha pasado en varias instituciones a lo largo de varios años que te hackean la página, te hackean una base de datos, te extraen información. Recientemente lo sabemos, en una institución del Estado se hackeó la página web, se obtuvo no solo la página web, sino las informaciones que reposaban en ella, que eran mucha información de informaciones diversas, de documentos, y terminó entonces siendo subastado en el dark web. Como ustedes saben, el dark web es simplemente un
mercado negro.
Exacto, donde vamos a tener de todo, y se subasta informaciones y se cometen actos ilícitos sin que se identifique específicamente. República Dominicana no tiene un sistema jurídico donde la parte preventiva de esto, ciberseguridad, esté regulada. Y por tanto, no se establecen estándares mínimos de regulación en donde, si bien hemos visto que empresas privadas han publicado que también hubo una empresa privada en estos días donde se robaron información y hizo un aviso público de la situación, instituciones públicas en donde igual hicieron lo mismo, no hay estándares. En otros países esa es la obligación, cuando se roba esa información para que el usuario pueda tomar las medidas del lugar. Y tan importante es tener estándares técnicos, porque los estándares técnicos establecen los mínimos para confirmar si la empresa o la institución pública y sus funcionarios, por supuesto, han cumplido, respetado los mínimos necesarios que establece la ley, porque si no son responsables.
Claro.
Bueno, hay algo también que me llama mucho la atención en sobremanera, y es, por ejemplo, como usted mencionaba, el tema de la infraestructura que tienen estas instituciones públicas, también instituciones privadas, pero que es una infraestructura muy mínima dentro de lo que viene a ser el tema de la protección de esos datos. Mínima, ojo, espérense, no estoy hablando de que no se han comprado servidores, de que no existen computadoras especializadas, etcétera. Sí, existe. Pero aquí no se ha tomado en cuenta ciertas nuevas tecnologías, por ejemplo, como el blockchain, que pudiera servir para proteger este tipo de información. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Por qué esa versión, vamos a decir, a no utilizar esta tecnología? ¿O es que quizás estas nuevas tecnologías se le han ido muy adelante al regulador y a las mismas instituciones y también quizás al mismo ecosistema privado dominicano?
Yo creo que es, mira, yo no quiero matizar las cosas. Tú fuiste muy preciso y yo creo que es justo al decir que República Dominicana, sus empresas e instituciones tienen una infraestructura mínima. Yo no solo reafirmo eso, sino que también las que tienen son obsoletas.
Arcaicas.
Muchas de ellas son obsoletas y no es, se está invirtiendo, tal vez precisamente por lo que hablábamos hace un momento, el tema de los mínimos que se establecen en algunos países producto de la ley y producto de que en efecto la tecnología va llevando, la propia sociedad va llevando a que nosotros, sociedad, empresas, instituciones públicas, vayamos evolucionando. Entonces, sí, tenemos que apostar a eso, pero no van a haber incentivos, lamentablemente ya conocemos a nuestro país, no van a haber posiblemente incentivos, obligaciones formales hasta que eso se reafirme a través de un texto legal.
Entonces, en esa misma nota, doctor, ¿qué ley usted pusiera adelante, vamos a decir, un congreso o una presidencia para tener en cuenta esas mismas debilidades o ese mínimo mejorarlo en un esquema ya legal? Porque ya todo va a caer en lo legal cuando pase una situación.
Excelente tu pregunta. Excelente tu pregunta porque me permite recoger justamente los textos legales que hice referencia hace un momento. Tenemos una ley 172-13, de protección de datos, que se preparó un borrador, que se entregó un borrador Incluso en su momento, en el año 2020, o sea que ya ha pasado un tiempo, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el que tuve la oportunidad de trabajar en ese borrador, con un grupo de interesantes, grandes profesionales de diversas áreas, y que vino con la compañía de la Comisión Europea. Es decir, era un texto jurídico adaptado. Ese es uno. Dos, la ley de delito de alta tecnología. Pese a que tenemos también, así como la protección de datos, una ley actual, esa ley, la 5307, es una ley que se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás por lo que César comentaba hace un momento y por otras cosas. Entonces, se ha quedado atrás porque hay tipos penales que se ya tienen autonomía propia, que tienen características distintas a los delitos tradicionales que vemos en nuestro Código Penal y leyes especiales. Y la tercera, que no existe, es la ley de ciberseguridad. Proyecto de ley que también trabajamos, que en su momento se presentó en el Senado, la senadora Farideh Raful, me parece que fue la que presentó el proyecto, aunque hay otro proyecto, que creo que tiene oportunidades de mejoras, del diputado Tobías Crespo. Ellos han mostrado interés en este tema, pero se han quedado en el aire. Y así luego hay otros temas tangenciales. Hay un proyecto de ley por ahí de contratos electrónicos. O sea, tenemos que evolucionar, porque nos estamos quedando jurídicamente y técnicamente atrás.
Atrás, sí. Y realmente es muy interesante ver eso, porque son leyes que si no la aplicamos ahora, hoy en día, mientras más va avanzando la tecnología, así mismo van a venir el aumento de ataques contra la nación.
Claro, y esas leyes lo que hacen es establecerte estándares. No es que te enmarcan o te encuadran en algo, sino que te establecen estándares, tú tienes que cumplir con esos mínimos y luego ir evolucionando, como pasó con la ley de telecomunicaciones, la 153-98. Una ley a partir de la cual se han desarrollado reglamentos, tenemos más de 20 años con una ley, pero salvo tal vez algunas críticas en el manejo de algunas cosas, pero ha funcionado y todavía yo creo que de manera honrosa, técnicamente, ha podido continuar operando. Y eso es la idea de estas leyes, tratar de crear un mínimo para seguir evolucionando.
Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa, pero volvemos nuevamente con el doctor Pascal Peña, que va a estar con nosotros siguiendo este tema tan interesante. Nos vemos en breve.
Regresamos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Seguimos con el doctor Pascal Peña. Estamos hablando de seguridad, de relacionado con la tecnología y temas de seguridad nacional y también de temas privados. Pascal, tengo entendido que usted le van ahora a tirar un bucapié por allá.
Bueno, este es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de la tecnología, principalmente con el tema de las criptomonedas, las tan, vamos a decir, afamadas criptomonedas que tanto le han dicho.
Conflictivas también.
Conflictivas en todo el sentido de la palabra. Pero, como estamos hablando del dark web y con eso que se compra en esa parte, pues entonces hay que mencionarlo aunque sea un ching. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le hace falta a la República Dominicana y quizás por qué los organismos administrativos encargados de la regulación de todo este ecosistema monetario y financiero que existe en el país no han reconocido esta moneda como quizás alguna moneda de cambio o reconocido algún tipo de derecho para protección a las personas que han invertido en este tipo de divisas y que quizás hayan tenido algunos problemas?
Mira, la pregunta es interesante porque, como dices, es un tema conflictivo y como conflictivo implica muchas cosas, quiero puntualizar. Recordemos que hay diversos medios de pago regulados, establecidos en la República Dominicana. Esos medios de pago, entre ellos, por supuesto, estamos hablando de cheques, estamos hablando de hasta letras de cambio, y estamos hablando de efectivo y ese tipo de cosas. Todo eso está regulado. Ahora, en la República Dominicana, criptomonedas en Estados Unidos, en América Latina, salvo, que lo hablábamos hace un momento, la apuesta que hizo riesgosa El Salvador y Bukele con el tema de criptomonedas, no hay una regulación formal, ni tampoco, y te lo menciono, ni tampoco ves en organismos internacionales que la criptomoneda sea un medio de pago. ¿Qué nos falta? Nos falta regulación, pero también confiar en el tiempo en que se desarrolle todavía aún más un sistema jurídico que permita o tenga las condiciones necesarias para a nivel internacional tal vez establecer algunos estándares. Porque como en efecto mencionábamos hace un momento, la criptomoneda es un bien intangible que sirve como medio de pago, que ha sido creado incluso forma anónima y garantiza como si fueran esas acciones al portador, que incluso nuestro sistema jurídico las eliminó con la ley de lavado de activos. Entonces, yo creo que es justamente eso, ese temor a que se, y cuando digo temor, es un riesgo que tal vez nuestra regulación, nuestro sistema jurídico no quiera asumir actualmente, de que se utilice ese medio de pago para alguna fechoría. Entonces, nos falta tiempo para entender, nos falta tiempo para evolucionar a nivel internacional y, por supuesto, una vez entendamos y evolucionemos, regulación.
Bueno, yo en ese tema en particular sí tengo una opinión un poco, no diferente, sino, o sea, voy de acuerdo, pero yo digo lo siguiente. Para mí, las tecnologías del blockchain y cómo se hacen esas monedas de manera que parecería una, prácticamente como la bolsa de valores, están protegidas. Entonces, no es término de tecnología o de tecnicismo, sino es más que al ser unas monedas o monedas que no están vigiladas por ningún tipo de gobierno, eso le quita el poder al gobierno central de todos los países, incluyendo Estados Unidos, República Dominicana, todos los países latinoamericanos, excepto El Salvador, que compró cierta cantidad de Bitcoin, pero tampoco no es
un accionar a usarlas de manera reponderada dentro del país. Es simplemente, considero yo, que es para tener ese control todavía y no dejar que esa moneda avance aún más o esas monedas avancen aún más. Y también el uso que le dan, porque es verdad, en el dark web sí usan Ethereum, Bitcoin para hacer ese tipo de transacciones ilícitas, porque es específicamente eso. No tiene ningún tipo de reglamento y se puede usar de manera internacional.
Sí, yo comparto lo que dices. pero me parece también que hay que recordar algo que ya no le damos el sentido que tenían antes. ¿Recuerdan nuestros billetes? Decían pesos oro. Uh-huh. Eso de pesos oro era porque nosotros teníamos guardados en el Banco Central que por cada peso nosotros teníamos un soporte económico, en este caso oro, que podía sustentar eso. Cuando dices, sí, está regulado, bueno, tiene una estructura técnica que la habilita, pero no hay ni un soporte económico sobre eso, salvo el dinero que tú estás poniendo, que se puede depreciar, se puede perder, pero además, a nivel internacional, no hay forma, por esa anonimidad,
por esos mecanismos,
de como tú dices, controlar adecuadamente, ni tener un organismo, que es muy importante, ni tener un organismo como podemos tener un Fondo Monetario Internacional, como podemos tener en República Dominicana un Banco Central, como un Banco Mundial, que te la reconozca. Entonces, tú como Estado no puedes asumir préstamos,
sí.
Tú no puedes endeudarte con... confiando en eso.
Sí, claro.
Entonces, todavía, como no hay una base internacional, es demasiado riesgoso y económicamente tal vez ineficiente invertir en eso.
Sí. Bueno, yo te traigo la pregunta a colación porque, bueno, estamos hablando de datos y precisamente, como mencionaba Joaquín, la utilización de esa tecnología blockchain y que lo hemos hablado anteriormente también, es la parte quizás más positiva que podemos encontrar dentro de todo este tema de monedas digitales, de criptomonedas. Pero me gustaría ver si pudiéramos también, si tú pudieras, Pascal, establecer una diferenciación entre las criptomonedas que hemos mencionado y monedas digitales que sí sean avaladas por bancos centrales de otros países, como por ejemplo la Bahama, que creo que hizo su propia moneda digital. ¿Qué hay de diferencia entre eso y la criptomoneda?
Bueno, yo creo que lo acabas de responder tú mismo lo acabas de responder. Las criptomonedas no tienen un aval, que era lo que estábamos hablando ahora, y por eso era el ejemplo del tema de peso oro. Uh-huh. Esas monedas digitales que tú estás comentando, básicamente es un peso físico, una moneda digital. Es lo que hablábamos ahorita. Un peso oro tiene, históricamente, su
reserva.
Su reserva en oro. Yo quiero aprovechar para no dejarlo solo en tema de criptomoneda y conectarlo con el tema de inteligencia artificial, si me lo permite.
Excelente.
¿Y por qué? Porque hablar de datos, hablar de blockchain, hablar de criptomoneda, hablar de tecnología, nos lleva necesariamente a hablar de inteligencia artificial. Uh-huh. Porque es la inteligencia artificial lo que nos permite tener cosas como
ChatGPT.
No, iba a decir tan criticado y algunos tan usado, mal usado como ChatGPT y otros. Pero inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, porque la inteligencia artificial la vemos en vehículos, lo vemos en aviones, lo vemos en los aeropuertos, lo vemos incluso hasta en el tránsito, en temas de medio ambiente para determinar temperatura y ese tipo de cosas. Y esto es muy importante tenerlo bien pendiente porque es a partir de la información de todos los datos que se van adquiriendo y se van tratando, que esa inteligencia artificial, insisto, crean perfiles o ayuda a delimitar lo que el usuario, el programador ha creado, solicitado. Y de ahí es que, saltando tal vez a temas de seguridad, vemos cómo hay ataques con drones en la actualidad bastante precisos. Vemos ataques, y lo estamos viviendo con Ucrania por un lado, y con Ucrania y Rusia, y evidentemente con Israel y Franja de Gaza.
O jamás,
yo creo que es lo más correcto. En donde todo eso es con inteligencia artificial. Igual el famoso domo que tiene Israel, eso es inteligencia artificial, porque cogen con las informaciones que tienen. No es un domo construido con material físico, sino que es literalmente eso. Te leen por dónde van los cohetes y te lo explotan. Entonces, como vemos, la información, los datos se han convertido en un activo.
Claro.
Y creo que es más rico, más provechoso, más enriquecedor hablar o pensar que es la data el nuevo activo y tal vez incluso en ocasiones hasta el nuevo medio de pago que las propias criptomonedas, porque como ustedes saben, con esas informaciones se venden y nosotros las cedemos sin saberlo.
Sí, definitivamente es un punto importante, porque por ese mismo tema que estábamos hablando de la ley y las limitaciones, no se sabe el punto donde quizá Instagram, Facebook use esa misma información y ya de manera, hablando de ya de gobiernos, qué tanta información tiene un gobierno del otro para aplicar ciertas técnicas o estrategias militares para tener la mano hacia arriba, ¿sabes? Para ir ganándole.
Claro, y hay países que tienen una regulación bastante buena, bastante fuerte. El Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea regula toda la Unión Europea. Estados Unidos, que no necesita una reglamentación particular de protección de datos personales, porque ellos se regulan y extienden su regulación, como saben, a todo lo que afecta sus intereses, incluso fuera de su territorio. Y lo hicieron, señores, con el famoso, después del 14, del 11 de septiembre, con el famoso Patriot Act, y con todos esos instrumentos que permitían recabar información y tomar medidas en otros países. La Unión Europea tiene un sistema parecido, pero mucho más protector, porque su reglamento se extiende a aquellos países donde dentro de ellos o empresas que están dentro de países fuera de la Unión Europea tratan datos de ciudadanos europeos. Así que empresas de la República Dominicana que traten datos de ciudadanos europeos, imaginemos, señores, una empresa que aquí esté vendiendo cualquier producto o servicio y va a contratar lo contratan, y su cliente es alguien de la Unión Europea, pues su regulación tiene que ajustarse a la de la Unión Europea.
Internet of Things, el Internet de las Cosas. Todo esto que hemos estado hablando de Big Data, uso de inteligencia artificial, apenas es el tip of the iceberg para entrar a este nuevo mundo del Internet de las Cosas. ¿Qué tanto nos hace falta como República Dominicana para abrir ese paradigma? Y luego de eso, si tiene un mensaje para la población.
Claro que sí, claro que sí. Internet de las Cosas, para aclararle a todos, Internet de las Cosas no es más que permitir que a través de Internet equipos se interconecten. De forma que tenemos equipos en la casa que yo prendo con mi celular, equipos como Alexa, como comentaba Alan hace un momento, o Siri, que permite yo decirle préndeme la luz y ese tipo de cosas. Para que eso suceda se necesita internet, se necesita conexión, se necesita datos. Y me gustó que me hicieras esa pregunta porque precisamente nos conecta con este tema, datos. Conecta datos porque necesita información para ir evolucionando y ajustándose a gustos, sabores, colores, etc. República Dominicana, en cuanto a el aspecto privado, y creo que para las personas que le gusta la tecnología, creo que han ido adquiriendo equipos y han ido interconectando, para lo cual se necesita una buena infraestructura tecnológica. Y, por supuesto, necesita infraestructura provista por los proveedores o por los operadores de servicios de telecomunicaciones. Estoy hablando aquí, evidentemente, de Claro, de
Altís
y de Viva. En la actualidad, luego incluso de una licitación que se generó, se le dio la oportunidad de espectro a las partes, a los operadores, hay suficiente espacio para que esto se siga desarrollando. Entonces, nosotros vamos evolucionando poco a poco. Eso es lo que permite que al mismo tiempo se conecten semáforos con Grant y otras cuestiones, ¿verdad? Mm. Sin entrar a temas controversiales que en la actualidad se están dando, pero eso es parte del Internet de las Cosas. Y de forma general, yo creo que debo concluir invitando a todo el mundo, exhortando que siempre tengan cuidado cuando accedan a páginas web, a sus plataformas digitales, a sus correos electrónicos, incluso con las informaciones que proveen y las informaciones que comparten. Porque esas informaciones, aunque no lo crea, van luego uniéndose, las plataformas digitales se la van compartiendo con incluso su consentimiento, aunque no lo sepa, su consentimiento dado en unos contratitos que aparecen en las páginas.
Términos y condiciones.
Términos y condiciones y políticas de uso que les permite a ellos utilizarlos, sí anonimizando los datos, quitándole su nombre, pero definiendo su área geográfica, su género, su edad, etcétera, y que podría, con algún mal uso, llevar a un mal uso, claro. Y afectar y a dañar su imagen y otras cuestiones. Entonces tengan mucho siempre cuidado con las informaciones que compartan, pero al mismo tiempo no le tengan miedo, porque como digo yo, la tecnología, la inteligencia artificial no es mala, es mala quien la usa, es malo el uso que se le puede dar a ellas. Nosotros debemos seguir pensando en innovación y desarrollo, y el país debe seguir apostando a eso.
Así es.
Así es. Y nada, nos despedimos en el día de hoy de su programa Seguridad y Defensa. Le damos las gracias porque todos los martes nos acompañan a hablar sobre este y diferentes tipos de temas muy interesantes, y le exhortamos que el próximo martes a las 2 de la tarde pues estén aquí con nosotros. Profesor, de verdad que muchísimas gracias por tener el espacio de tiempo aquí, por darnos su tiempo y hablar sobre estos temas tan innovadores. De verdad que les exhortamos a la población que sigan escuchándonos, porque vamos a traerles más cosas como esta.
Muchísimas gracias.
Gracias.